Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 8 de febrero. Quédese aquí con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos con toda la información de este jueves. José Ángel Casarrubia Salgado, el Mochomo, uno de los presuntos líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, dejó la cárcel desde octubre pasado. ¿Y sabe qué? La Fiscalía General de la República se enteró hoy, que intentó impugnar ante un tribunal la resolución de un juez. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, líder de la organización criminal conocida como Los Guerreros Unidos y que presuntamente participó en el secuestro de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, salió en octubre del año pasado del penal del Altiplano, luego de que un juez federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Al impugnar el fallo del juez de distrito en el Estado de México con sede en Almoloya ante un tribunal de apelación, la Fiscalía General de la República fue notificada que el Mochomo, pues él precisamente ya había salido del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, por lo que no se le pudo notificar de una diligencia. La salida del Mochomo fue el pasado 4 de octubre del 2023, en cumplimiento al oficio asignado por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en su carácter de tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, con lo que se informó la sentencia absolutoria dictada a su favor. Cabe señalar que esta había sido ya la segunda ocasión en que es liberado José Ángel Casarrubias, ya que el 1 de julio del 2020 había sido puesto en libertad. Lo anterior debido a que una juez de control adscrita al Centro de Justicia Penal Federal resolvió liberar al supuesto autor material de precisamente haber desaparecido a los 43 estudiantes normalistas al no encontrar elementos de prueba para imputarle el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, cuando salía del Centro Federal, precisamente fue detenido de nueva cuenta por elementos del EFGR derivado de nuevas investigaciones por este mismo delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, lo cual ha quedado ya desfasado porque con esto, de nueva cuenta, ya tiene su libertad desde hace 4 meses. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Hoy por la tarde conversé en radio con Felipe de la Cruz, él es padre de uno de los jóvenes sobrevivientes de la noche de Iguala, y se dijo sorprendido, por supuesto, por esta liberación. Criticó que cada vez que se da una información de este tipo les ofende, acusó que desde un principio han visto cómo ha existido un manoseo, dijo, por parte de todos, y mientras ellos siguen en busca de justicia y del paradero de los jóvenes, sobre un perdón, si hay justicia, me dijo lo siguiente.
Pues yo creo que el perdón, como palabra, puede existir, pero del corazón lastimado, de la herida que se mantiene abierta por 10 años, es muy complicado hablar de perdón a quienes hayan hecho este daño a la familia. Mira, nosotros desde el inicio denunciamos la participación de los militares. Cuando Enrique Peña Nieto nos recibió en Los Pinos, fue el primer reclamo que hicimos. Sí. Porque los militares no apoyaron a los jóvenes en vez de exponerlos a que los asesinaran.
Bien, conversé con el abogado de los militares involucrados en el caso, 8 de ellos reaprendidos después de que se les concediera una medida cautelar para continuar el proceso, acusados de desaparición forzada en libertad, una reprensión, que se da por otro delito, el de delincuencia organizada. Mire, la defensa presentó una denuncia en contra de Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Le pregunté al abogado si esto se dio por solicitud de los militares que representa o si es algo que la defensa le sugiere a ellos. ¿Y qué cree que me dijo? Lo segundo.
No, somos nosotros. Alejandro Encinas ya está denunciado desde hace varios meses. La Fiscalía General de la República ya tiene en sus manos desde hace varios meses esa denuncia y esa investigación. aparentemente no han hecho mucho, cosa que tampoco me sorprende, pero bueno, hay tiempo, la prescripción de los delitos es larga.
Entonces, ¿fueron ustedes como defensa quienes sugirieron a sus representados levantar esta demanda en estos términos que usted me está explicando?
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Ahí está. Cambiamos de tema. Por cuarto día consecutivo continúa la parálisis de transporte y otras actividades en Chilpancingo. A manera de protesta, algunos transportistas salieron a la calle a manifestar su exigencia de mayor seguridad. Lupita Gutiérrez Menlazo, hasta allá, hasta Guerrero contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero, donde te informo que en exigencia de seguridad transportistas marcharon en Chilpancingo, donde se cumplieron 4 días sin transporte público. Para exigir las garantías de seguridad, los trabajadores del volante decidieron salir a las calles y llevar a cabo esta manifestación, que fue convocada a través de redes sociales, y desde las 9 de la mañana se concentraron en el monumento a Nicolás Bravo, ubicado al norte de la ciudad, para llegar así en marcha y movilización hacia el Palacio de Gobierno, ubicado al sur de la capital del estado. Ante la ola de violencia que azotó este sector y que el pasado lunes dejó 4 choferes del volante sin vida, los transportistas exigieron seguridad a través de esta marcha de movilización, llevando o portando camisa blanca en señal de pedir paz. A pesar del reforzamiento de seguridad, se han registrado incendios de automóviles del transporte público y otros hechos de violencia, por lo cual permanece el paro del transporte público y se ha extendido esta suspensión de labores al cierre de escuelas y oficinas públicas. Ante ello, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, indicó en un mensaje digital enviado a la sociedad que se estaría restableciendo el transporte en las próximas horas. Sin embargo, solo se observan taxis y aún no el servicio de transporte de Urbans. Con la marcha de este día, los trabajadores del volante piden restablecer el orden en la capital del estado debido a que la economía de decenas de familias se han visto afectadas ante esta situación. Para Grupo Fórmula, Lupita Gutiérrez.
En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre la violencia en estados como Zacatecas, Chiapas y Sonora. Aseguró que se trabaja todos los días para atender la situación. Sobre lo que pasa en los límites de Chiapas con Guatemala, en donde grupos criminales se disputan el territorio para el tráfico de drogas, el presidente dijo que ya hay mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional. Reconoció que siguen los problemas y reveló que constructores de 2 puentes que se edifican en la zona recibieron amenazas y que por ello también se ha reforzado la seguridad. Y en cuanto al desplazamiento forzado de cientos de indígenas, el presidente dijo que el problema es menor. Escuche.
Muy pocos. Y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación. Bastante. Y tenemos presencia.
¿Cómo cuánta gente se ha ido? ¿O se ha tenido que ir?
No tengo el dato, pero no es significativo.
Bueno, ahí en Chiapas, a los desplazamientos forzados de las personas en zonas como Chicomucelo, le hemos dado en este espacio puntual seguimiento. No son pocas las familias enteras que se han tenido que salir de sus casas. Irán Salas, voy contigo, me enlazo a Chiapas. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, en la que minimizó la crisis de desplazamiento forzado que se tiene aquí en el estado de Chiapas a causa de la violencia por el crimen organizado, pues prácticamente aquí en la entidad son más de 3,000 las personas que han sido desplazadas de sus comunidades por los constantes enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan la plaza en los límites con Guatemala. Tan solo en las primeras semanas del mes de enero del 2024, la violencia se ha agudizado en las zonas de la frontera y Sierra de Chiapas. La documentación efectuada apunta que se vive una verdadera crisis humanitaria traducida en al menos 2,300 personas nada más en el mes de enero en situación de desplazamiento forzado, originarios de los municipios de Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia. En el estado de Chiapas, el Sistema Estatal de Protección Civil informó el pasado 27 de enero que solo en el municipio de Chicomucelo, una población de 1,880 personas fueron desplazadas por el crimen organizado y están siendo atendidas en los albergues temporales en los municipios de Simón y Socoltenango. De acuerdo con la institución, en estos espacios de ayuda humanitaria se han entregado 26.4 toneladas de alimento, agua, ropa y medicamentos, además de que se han proporcionado a la población servicios de vacunación, odontología y atención médica general. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Irán. Otro tema del cual se habló en la conferencia mañanera es el de la construcción de una vía ferroviaria en Imuris, en Sonora, en donde los habitantes de la región están acusando que no existe una manifestación de impacto ambiental. Denuncian también que la construcción podría afectar la zona en donde cruza un río, que hay una reserva que tiene fauna, entre ellas jaguares y ocelotes. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que sí existe esta manifestación, que dicen que no. Reconoció, eso sí, que no se ha dado a conocer, pero sí que se va a publicar. Y también dijo que la gente está contenta.
Se está hablando con la gente y se está buscando no afectar a nadie. Es una obra de beneficio, no es para perjudicar a nadie. La gente está muy contenta.
Allí no tanto.
En todos lados. En todos lados. Me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es así.
Lamento informarle que hace unas horas en Tecate, en Baja California, fue asesinada la activista Angelita Meraz León, presidenta de Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, cuando estaba afuera de su negocio. La versión señala que un sujeto entró a su salón de belleza, que abrió fuego directamente en contra de ella. Posteriormente se dio a la fuga en un auto que abandonó y después incendió frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le comento que no hay detenidos. Y le aseguro que le vamos a estar dando puntual seguimiento a este caso, lamentable homicidio. Nos damos una pausa, no se vaya. Al regresar aquí en Fórmula Noticias, toda la información que ha surgido en cuanto a las autoridades electorales, entre ellas, pues un protocolo de seguridad para candidaturas, un esquema. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información y con la incidencia del crimen. Sí puede provocar nulidad en elecciones. Esto, pues, lo dijeron magistrados del Tribunal Electoral en conferencia de prensa. Felipe Fuentes detalló que para eliminar los resultados electorales se tiene que cumplir con ciertos criterios, entre ellos la injerencia del crimen organizado. En ese mismo sentido se pronunció el magistrado Felipe de la Mata. Él también expuso que si se llega a violencia generalizada se habría fracasado como organización electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Felipe de la Mata.
La pregunta de si se puede anular una elección por, digamos, eventos relacionados con el crimen organizado, la respuesta es sin duda.
Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Seguimos con temas electorales porque el INE presentó a los partidos políticos el esquema de seguridad que acordó con autoridades federales, el cual detalla que en automático habrá seguridad para los aspirantes presidenciales y estatales, aunque ellos, si quieren, pueden rechazarlo. En el caso de candidaturas a diputaciones o senadurías, ellas y ellos tendrán que pasar por un examen para la asignación de servicio. Los criterios que se van a tomar en cuenta estarán basados en un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, la incidencia delictiva de cada entidad y también las amenazas previas recibidas o denunciadas. Además, solo habrá protección para las zonas con incidencia media o alta. En la alta se dotará de 10 elementos de seguridad y 4 vehículos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el riesgo medio se consideran 8 elementos y 3 vehículos y en el riesgo bajo serán solo 2. Al salir de la presentación de este esquema, los partidos de oposición pues se quejaron, no estuvieron de acuerdo, argumentaron que era insuficiente el esquema y que se pone, dijeron, en riesgo el proceso electoral. Vamos a escuchar lo que dijo Marco Cortés, dirigente del PAN.
Tiene que haber mapa de riesgos, nivel de riesgo. Tiene que haber forma de poder denunciar de manera anónima lo que está ocurriendo y que el INE lo atienda.
Bueno, conversé esta tarde en radio con la consejera del INE, con Claudia Zavala, y sobre este señalamiento que acaba usted de escuchar por parte de Marco Cortés, dirigente del PAN, me aclaró lo siguiente.
Que no permitieran la entrada de recursos no correctos a las arcas de los partidos o que intervinieran recursos no dentro de las prerrogativas establecidas por este instituto en las campañas electorales.
No, perdón, nos equivocamos de material. Es una aclaración que hizo Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. Vamos a escuchar lo que me dijo la consejera Claudia Zavala en respuesta a Marco Cortés.
Los mapas de riesgo los elaboran las autoridades de seguridad. Ellas son las que tienen identificado los niveles de delincuencia, todos estos niveles.
Pues que ni modo que la hicieran ustedes, ¿no, consejera? Que el INE hiciera los mapas de riesgo.
Nos coordinamos a nivel nacional. Todos nuestros vocales ejecutivos en cada uno de los estados, las mujeres y hombres, tienen sus mesas de seguridad en los estados. Uh-huh. Y también ellos, a su vez, se coordinan nuestros vocales locales con todos los distritales. Es un trabajo que se hace en conjunto, pero cada quien haciendo lo que le corresponde, claro, hacer, Juan. El INE no está para hacer mapas de riesgo. El INE tiene otros análisis con efectos de los del proceso electoral.
Bueno, está claro lo que me dijo la consejera Zavala, y sobre este tema voy a conversar con Jaime Cárdenas, ex consejero electoral, abogado constitucionalista, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta noche. Jaime, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan, gusto en saludarte a ti y al auditorio.
Pues tu opinión como ex consejero electoral, como abogado constitucionalista, Claudia Zavala nos acaba de decir, a ver, la facultad del INE no es proteger a las candidaturas, sino gestionar ante las autoridades competentes que ellos lo hagan, y ahí coadyuvan, aunque luego me critiquen por usar esa palabra, pero me parece que aquí aplica de manera precisa.
Sí, bueno, siempre ha sido así, Juan. El IFE y ahora el INE solicitan a las autoridades encargadas, competentes en materia de seguridad, apoyo, auxilio, coadyuvancia para respaldar el trabajo de los candidatos, de los precandidatos, para protegerlos. Cuando hay un proceso electoral, no solamente las autoridades de seguridad pública, sino otras autoridades están obligadas a auxiliar y a colaborar con la autoridad electoral. Entonces, te dijeron bien, lo que te dijo la consejera y la presidenta del INE, pues es correcto. El INE no realiza los mapas de riesgo, pero sí puede solicitar colaboración a las autoridades de seguridad a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal, para apoyar las campañas y para proteger a los candidatos, las sedes de los partidos, etcétera.
¿Cómo ves el esquema, lo que se ha dado a conocer de él, la seguridad que se dará en ciertas zonas, el número de vehículos, el número de elementos y la coordinación entre candidaturas, partidos políticos, el INE y las autoridades?
Mira, se ve bien, vamos a ver si resulta. Yo creo que no solamente el tema de seguridad tiene que ver con vehículos y con personas encargadas de la seguridad, es decir, policías o guardias nacionales, sino que también se requiere por parte de las autoridades de seguridad, de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de las autoridades de inteligencia, algún otro tipo de apoyo relacionado precisamente con actividades de inteligencia. Te puedo decir, por ejemplo, que hay ciertos indicadores que pueden alertar a las autoridades en materia de seguridad. Por ejemplo, si en algún municipio, si en alguna región del país comienza a haber más efectivo o cantidades en efectivo de dinero superiores a lo ordinario, pues eso debe llamar la atención a las autoridades de seguridad. Quien tiene esa información, por ejemplo, es el Banco de México o las autoridades bancarias y financieras. Entonces, sí se requiere de todo un plan que no consiste solamente en efectivos capacitados en materia de seguridad o de vehículos. Eso desde luego no sobra, y está bien que se apoye con ese tipo de vehículos y de personas, pero hay que realizar otras tareas de inteligencia para realmente garantizar la seguridad de los candidatos de todos los partidos y propiciar condiciones de paz y de orden en el proceso electoral.
¿Cómo cuáles otras acciones de seguridad tú recomendarías o señalarías como las principales, además de las mencionadas, Jaime?
Pues yo insistiría en este tema financiero y económico, por ejemplo, que las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria, la UIF, el Banco de México, estén muy atentos a manejos o transferencias o manejos o administración inusual de recursos en ciertas regiones del país, porque eso puede pues indicar que hay recursos ilícitos que puedan emplearse en las campañas, y desde luego eso tiene incidencia en el proceso electoral, en la equidad, en la libertad del voto. Entonces yo creo que las labores de inteligencia deben venir acompañadas. La inteligencia, por ejemplo, que realiza lo que antes era el CISEN, pues también es muy importante. Esas labores de inteligencia deben acompañarse a las labores o a las actividades físicas de protección a los candidatos que se han anunciado.
Pues Jaime Cárdenas, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y siempre es un gusto conversar contigo.
Juan, para mí también siempre es un gusto hablar contigo, por tu amabilidad, y desde luego saludar a la audiencia. Estoy a tus órdenes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y también fue consejero electoral. Fíjese usted que el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a una sesión de trabajo en el Senado de la República, en donde recibió una petición, pues no sé cómo llamarla, de la senadora morenista Lucía Trasviña. Mire, la petición es que ayudara a que la ultraderecha, dijo, no regrese al poder en México, porque también señaló que eso impactaría a los Estados Unidos. ¿Qué respondió el diplomático estadounidense? Mire, vamos a escuchar completo la solicitud y la respuesta de Ken Salazar.
Entonces sí les pedimos también, apóyennos, porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado.
Yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección. Pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando surgen problemas, que puedo yo hablar con el presidente Biden y hablar con el presidente López Obrador.
Bueno, diplomático y contundente al mismo tiempo fue Ken Salazar en su respuesta. A ver, una cosa aquí, yo creo que estará de acuerdo conmigo, más allá de filias y fobias partidistas, es un asunto que nos compete como mexicanos. Hay quejas y con elementos, sí, a Xochitl Gálvez o a Santiago Taboada, de que fueron a pedir en los Estados Unidos, en la OEA, que se involucren ellos en las elecciones de nuestro país, que se celebran este año. Esto pues implica una posible solicitud de intervencionismo. Entonces, ¿cómo una legisladora de Morena le pide exactamente lo mismo al embajador de los Estados Unidos? Porque lo hizo. ¿Dónde está el no somos iguales? ¡Caray! La magnesia, la gimnasia, Juan Domínguez y no me... Nos damos una pausa, no se vaya, al regresar estará con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuevamente, el cine volvió a ser escenario para los desencuentros y ya de plano, hay que decirlo, abiertos enfrentamientos ahora entre el representante de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Gerardo Fernández Noroña comenzó la discusión al llamar al perredista un traidor a la patria, que no lo considera su para, lo que Acosta Naranjo acusó de dejar de ser humilde a Gerardo Fernández Noroña ahora que dijo, o que insinuó, no dijo, que es millonario. Al final, Gerardo Fernández Noroña abandonó de plano el salón del Consejo General y bueno, vamos a escuchar parte de este desencuentro.
a un traidor a la izquierda, a un traidor a su origen, a un traidor al pueblo, no lo considero mi par de ninguna manera. Y es muy lamentable, que un traidor a la patria pretende injuriarme aquí impunemente.
Me da orgullo que no me considere su par. Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña. Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares. Y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía, para demostrar la doble vara.
Bueno, ahí lo tiene usted. Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de visita en el estado de Hidalgo, ahí aseguró que banqueros y empresarios de otros países se encuentran muy entusiasmados por invertir en nuestro país. Luego de una reunión con directivos del Bank of America, dijo que la inversión sustentable y que genere más oportunidades es clave para reducir los índices de migración. Por la mañana, Claudia Sheinbaum llevó a cabo un live en sus redes sociales, un podcast en donde pues aclaró algunas fake news en contra de la 4T. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum hizo un llamado a simpatizantes y militantes de Morena a estar atentos de la información oficial y evitar caer en las fake news, porque asegura hay una campaña sucia en redes sociales en contra de la cuarta transformación que busca detener el gran cambio que está viviendo México.
Nomás decirles, hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news, y cómo van construyendo este esquema, que hay que estar muy atentos, porque van a seguir, repito de nuevo, como ellos son el no, nosotros somos no a la corrupción.
En un video en vivo hecho en sus redes sociales, dijo que en el pasado ya ha quedado demostrado cuáles son los proyectos que operan en contra del pueblo de México. Y es que insistió, son falsas las noticias referentes a que la campaña de 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiada con recursos ilícitos, lo cual, dijo, ya fue desmentido.
Si hablamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, pues es nada más y nada menos que el de Calderón, que ya es múltiplemente conocido y probado. Nada menos que su secretario de seguridad, pues está preso en Estados Unidos.
Claudia Sheinbaum invitó a todos los mexicanos a acudir a su inicio de campaña en el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde, el 1 de marzo, porque dijo es necesario darle voz a quienes por años fueron ignorados. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, en su conferencia de prensa que hace a media mañana, le lanzó una invitación al presidente López Obrador a debatir en inglés, luego de que pues, se le criticara por su pronunciación. También aprovechó Xochitl para señalar que el presidente dijo que miente al decir que respeta la división de poderes. Israel Aldave, voy contigo.
La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a debatir porque pasó de ser jefe de campaña a candidato de su partido, como lo demostró, afirmó en la presentación de las 20 iniciativas de reformas constitucionales.
Que el presidente dijo, tienes la nota, te la puedo leer textual, pero el presidente dijo que mandaba estas reformas por si ganaba la oposición, ya no pudieran echar para atrás lo ganado. Eso lo dijo él. Abre la puerta a la oposición para ganar. Por eso está mandando estas reformas. Él mismo en sus números sabe que estamos creciendo. Por eso se tuvo que meter ya de candidato. Antes era el jefe de campaña, hoy es el candidato. Es el que presenta propuestas, es el que debate. Pues por eso debatamos juntos, señor presidente.
Gálvez Ruiz mostró su preocupación por el incremento en la violencia política en todo nuestro país, por lo cual pidió a las autoridades electorales y de los distintos niveles de gobierno a velar por la seguridad de todos los aspirantes a un puesto de elección popular y por garantizar que las elecciones se puedan realizar en las zonas de México controladas por el crimen organizado.
¿Cómo en ciertas regiones del país quien pone candidatos es la delincuencia organizada? Hoy mismo en Guerrero se vive una situación de caos por la inseguridad, Hay regiones en Guerrero donde ni siquiera la autoridad está pudiendo entrar. Imagínate si un candidato va a poder entrar.
Recién desempacada de su gira de trabajo por los Estados Unidos, donde visitó las ciudades de Nueva York y de Washington, Gálvez Ruiz ya prepara maletas para viajar el próximo sábado por la noche a Madrid, la capital de España, en donde, entre otras actividades, estará reuniendo con políticos y empresarios de esa nación europea. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Jorge Álvarez de Maínez, precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, él aseguró que si el video que subió y luego bajó, en donde se le ve pues tomando y departiendo en el partido Tigres Pumas, bueno, pues más bien que alguien filtró, bueno, pues que si ofendió a alguien, está él dispuesto a ofrecer disculpas. También Álvarez Maínez destacó que de ganar la elección va a enfrentar a la red política criminal, dijo que la más importante en muchos años. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El aspirante presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que de ganar la próxima elección, además de jubilar a la vieja política, enfrentará a la red política criminal más importante de muchos años y sabe a lo que se enfrenta.
Y eso es lo que quiero eliminar del país, la vieja política. Sé a lo que me enfrento, sé las consecuencias que va a tener denunciar este tipo de temas. Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política, nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León, su suplente, y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI. Por eso es tan importante esta batalla y por eso sé que va a tener consecuencias brutales, pero estoy dispuesto a asumirlas, a hacerlo de frente y a dar esta batalla contra la corrupción.
En un videomensaje desde Michoacán, Álvarez Maínez señaló que Francisco Cienfuegos, quien será el suplente de Manlio Fabio Beltrones para llegar al Senado, fue capaz de desviar más de 1,000 millones de pesos a 16 países considerados como paraísos fiscales.
Para ilustrar lo que está en juego en esta contienda, Francisco Cienfuegos, el jefe de la mafia política del PRI en Nuevo León y suplente de Beltrones en la lista plurinominal al Senado, es detectado por la UIF por hacer operaciones en el extranjero por 1.045 millones de pesos en 16 paraísos fiscales. Imagínense a qué grado ha llegado la sofisticación de esa red de corrupción, de esa red delincuencial, no solo para robarse 1.045 millones de pesos, sino para ponerlo en 16 países distintos, en 16 paraísos fiscales. Esta nota no está desvinculada a la que vimos hace algunos años, donde Beltrones en Andorra invirtió más de 10 millones de dólares en solo 2 años, ni a la Operación Zafiro, que yo mismo denuncié ante la FEPADE y ante la Fiscalía General de la República.
Agregó que ellos saben lo que está en juego, y Movimiento Ciudadano también, su fuero y su impunidad. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y bueno, el pleito que inició con este video futbolero continuó el día de hoy, y continuó ahora, ¿con quién cree usted? Con el presidente del PRI, con Alejandro Moreno, quien acusó al precandidato, pues le dijo que era un esquirol de Morena y también le recomendó que antes de querer tomar las riendas del país, primero dijo que tome otras riendas. ¿Cuáles? Las de su vida. Además, Jorge Álvarez le respondió en la misma red social señalando que si pues le pudo ver la cara a Marco Cortés, no podrá hacer lo mismo con México, y le echó en cara que tanto él como Beltrones vendieron a México. Y bueno, así se llevan, y las campañas oficialmente, caray, no han iniciado. Y con esto cambiamos de tema, porque finalmente en la Cámara de Diputados dieron por recibidas las iniciativas de reforma constitucionales del presidente López Obrador. Maru Rojas, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Las reformas del presidente no tienen fecha de caducidad y a los mismos morenistas no les surge, por ello impulsan diálogo nacional en San Lázaro, en 5 de los más importantes distritos, y eso que la discusión no es electoral, y en las 32 plazas del país, algo mucho más amplio que los foros de parlamento abierto, explica el líder morenista Nacho Mier.
En las 5 circunscripciones, a 5 foros regionales, 32 estatales, y que después cada coalición o grupo parlamentario pueda realizar asambleas en cualquiera de los 300 distritos o en los 300 distritos federales electorales. Por parte de Morena y la coalición, le vamos a proponer el día de mañana a todas nuestras diputadas y diputados que vayan a realizar asambleas deliberativas, donde convoquen abiertamente a todo el que quiera participar.
anunciadas en día inhábil, lunes 5 de febrero, fue hasta este jueves 8 de febrero que por fin se dio publicidad a las iniciativas ante el Pleno de San Lázaro. Se enviaron 18 de ellas a la Comisión de Puntos Constitucionales y a las comisiones que requieran su opinión. La más ocupada será la Comisión de Presupuesto por su impacto económico. El de dónde saldrán los recursos es la pregunta, incluso para las que tienen mayor consenso, que son la reforma de pensiones, la reforma a los salarios, la reforma ambiental, pero los panistas, priistas y perredistas, así como Movimiento Ciudadano, han dicho que no pasarán ni en comisiones reformas al Poder Judicial que electoricen la elección de magistrados, jueces y ministros, porque pretenden de la mano violar mucho más que la autonomía de un poder. Tampoco llegará siquiera a su discusión en comisión la reforma electoral que disminuye curules y escaños. Yo no sé quién se chamaquea a quién, porque morenistas usarán estos diálogos nacionales como foros de campaña. No les interesa la aprobación.
En temas de la capital, ayer le informé y conversé con el ingeniero Paulino Herrera Manzano, el director general de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Capitalina, sobre un semáforo en Periférico, dirección norte a sur, a la altura de Alta Vista, que llevaba, escuche usted, 4 días sin funcionar. Hoy ese semáforo quedó ya totalmente arreglado. Además, se cambiaron 2 semáforos peatonales dañados, se colocaron en su lugar semáforos nuevos. Pues caray, desde este espacio nuestro agradecimiento a las autoridades por esta pronta respuesta a una petición de la ciudadanía, un señalamiento, una solicitud de que se arreglara este semáforo, ya lo arreglaron. Y con esta información yo rápido le informo que el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Ulloa, se separa de su cargo y, bueno, pues Inti Muñoz quedará a cargo de esta dependencia. Nos damos una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Es jueves y como cada semana me fui a casar con él a que nos cantara. ¿De qué hablamos? Acompáñame.
Fisgón, yo te tengo una recomendación porque you have to do the talk.
You have to walk the cock.
You have to walk the talk.
You have to cock the pork. No, bueno, en fin. Ya, luego platicamos de eso. Uh-huh. Me llama la atención el viaje de Xochitl y de Taboada a los Estados Unidos, porque es un viaje básicamente en el cual Xochitl hizo 2 cosas. Una es que fue a ofrecerle a los Estados Unidos el litio mexicano, el petróleo, la luz. Fue básicamente ofrecer la privatización de estos sectores. Lo que hizo básicamente fue prometer el regreso a las lógicas neoliberales que tanto permitieron el saqueo de nuestro país. Y luego también le pidió al presidente Biden que interviniera en las elecciones mexicanas, lo que me parece un despropósito total. A mí lo que me llama la atención es que la derecha mexicana está siguiendo una vieja tradición. En cuanto encuentran una derrota política importante a nuestro país, van a pedir ayuda con sus aliados en el extranjero. Lo hicieron en el siglo XIX. Cuando fueron a hablar primero con Napoleón y después a ofrecerle la corona del Segundo Imperio Mexicano a Maximiliano.
La Comisión de Miramar.
Lo hicieron y lo están haciendo ahorita los personajes del PAN, ¿no? Además, esto se corona con una cosa que me llama poderosamente la atención. Durante muchos años, estos personajes han hecho declaraciones que son muy desafortunadas sobre la población mexicana, sobre los migrantes, y hoy se sorprenden de que los migrantes protesten por lo que ellos consideran agravios infligidos a su persona. Hace poquito todavía una comentarista escribe un tuit súper racista en la que dice que todos los de Morena, no sé qué, que toda la gente de Morena se vaya a vivir a Iztapalapa. Digo, me parece increíble que meses antes de las elecciones estas gentes estén incurriendo en discursos abiertamente clasistas, abiertamente racistas, y que después le van a pedir el voto a esa misma gente para hacer un proyecto que no es empático con la gente a la que le piden el voto. En este mismo tenor, durante años, se han quejado en Twitter, en otros foros, de que Andrés Manuel no habla inglés. Ajá. ¿No? Que Peña Nieto, por lo menos hacía sus esfuerzos, pero que Andrés no habla inglés. Infrastructure y todo eso. Y ahorita lo que vimos es a Xochitl Gálvez haciendo una muy mala, practicando un inglés realmente muy pobre.
Sí.
En ese momento la gente se burla de eso. Uh-huh. y la respuesta es, bueno, ¿cómo se burlan de la mala pronunciación de un idioma extranjero? Bueno, pero no, yo creo que la gente no se está burlando de eso, se está hablando de la hipocresía que hay detrás, de que primero exigen que la gente, que López Obrador hable inglés, ¿no? Y luego que se muestra que los que te exigen esto, pues eso es el problema.
Eso, no es que hable o no hable inglés. Y ahora, si no hablas inglés, pues no te expones a salir a pronunciar una frase que no se acaba de entender. Ahí su equipo, pues la puso, ¿no? De alguna manera, ¿no? La cuida.
Yo creo que el equipo no le ayudó. Y fíjate, sobre eso, uh-huh, Jesús escribió un blues, tenía un blues, y pues yo le escribí el blues de You Have to Walk the Talk. You Have to Walk the Talk Blues. Y aquí, vamos. ¿Qué les parece?
Xochitl Gálvez viajó a Nueva York. Viva cultura para vendernos al mejor postor. Y viajó hasta aquel sitio a rematar el litio. Les ofreció hasta el petróleo y la luz. You have to do that. La patria triste le canta este blues. Nos vendió hasta en TikTok. You have to walk the talk. Diciendo que ya no es Biden, le pidió sin mucha gracia a su presidente Biden salvar nuestra democracia. Le pidió en su torpe lengua y por oscuras razones pidió que el gringo intervenga las próximas elecciones. You can talk the talk, you can walk the walk. Dicen que Xochitl una vez 1,000 gelatinas vendió y muchos años después todo el país ofreció. La raza ya protestó por la falta de decencia y la Xochitl respondió: ya basta de odio y violencia. Hay dos opciones para la nación. You have to walk, neoliberales o transformación. O vas por las reformas o te vuelves colonia. Con el modelo que es neoliberal, tu duda toc, al mexicano le fue rete mal. A la patria defiende, de Xochitl que la vende.
You have to walk the talk.
Y la Constitución de 1917 lo que estableció es el primer estado de bienestar legalmente constituido del planeta, lo cual es una cosa muy importante. Fue también una suerte de acuerdo y de paraguas social que le permitió al país florecer y crecer durante décadas. Los neoliberales llegaron a decirnos que no, que ese pacto social no servía. El neoliberalismo es un proyecto en contra de los estados de bienestar. Y el neoliberalismo lo que hizo fue desmantelar todos los acuerdos sociales mediante toda una serie de reformas que se hicieron en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uh-huh. Cientos de reformas que desvirtuaron el carácter original de la Constitución y que rompieron con el pacto social. Estas propuestas lo que plantean es la reestructuración de ese pacto social y además se hacen en un periodo electoral, lo que implica que van a formar parte del debate sobre la nación, del debate electoral. A mí me parece que esto es sano políticamente. Eso es lo que se discute, lo que se tiene que debatir finalmente en los procesos electorales. Y yo entiendo que están muy enojados. Sí. Alito Moreno ayer en el Congreso dijo que era un intento de manipulación, que era un intento por desacreditarlos. Ahí es, bueno, solo se van a desacreditar si...
Sí, no necesitan que los desacredite nadie, ¿no? A muchos, solitos se encargan, solitos pueden.
Hacen la tarea.
Oye, Fisgón, pues estaremos viendo cómo avanzan en las discusiones, que se abra el debate, que lo discutan. Me decía el senador por el PAN, Damián Cepeda, en entrevista. Hombre. Hay que hablar sobre ellas, hay que discutirlas, no hay que rechazarlas nada más porque las presenta el presidente. Claro. Eso no sería democrático, sería un error de la oposición, me dijo. Ya veremos.
Tiene razón, Damián Cepeda.
Gracias.
Bueno, no, al contrario, gracias a ti, qué gusto.
Pues ahí está. Muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría. Vamos a información internacional porque el fiscal especial Robert Hur, que investigaba a Joe Biden, concluyó que el presidente estadounidense retuvo intencionalmente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero dijo que no va a presentar cargos en su contra porque señaló que Biden habría mostrado una memoria significativamente limitada. Dijo, bueno, el presidente de los Estados Unidos respondió en un mensaje. Vamos a escuchar.
How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, it wasn't any of their damn business. Let me tell you something. Some of you have commented, I wear since the day he died, every single day, the rosary he got from Our Lady of...
¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Gracias, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro, al que felicitó por su política de paz integral y por apostar por las soluciones dialogadas a los conflictos ante un clima global cambiante donde arde la violencia.
Estamos muy motivados por el progreso que se ha realizado, pero somos muy conscientes de que hay mucho más que hacer en cooperación con el gobierno de Colombia.
En tanto, esta tarde, distintas fuerzas políticas de Colombia arroparon a la Corte Suprema de Justicia luego de que manifestantes afines al gobierno del presidente Gustavo Petro asediaran el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Esto en protesta porque ese tribunal no ha elegido a la nueva fiscal general. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este bloqueo.
La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República.
Y por último, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está siendo investigado como parte de una causa sobre un presunto intento de golpe de Estado para mantenerlo en el poder, según uno de sus ex asistentes, por lo que la Corte Suprema le ordenó entregar su pasaporte. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos. Y mire usted ya el nivel en el que se llevan regidores, funcionarios allá en Durango, en la capital de este estado, Jorge Silverio Álvarez de Morena. Pues mire qué bonito le habla al panista Manuel Meño Peña y cómo él le contesta. ¿Usted cree que este es el nivel por el cual los ciudadanos votaron por ellos? Mire, vamos a escuchar, mire qué bonito. El nivel, ¿qué tal, allá en Durango? Bueno. En fin, a ver si arreglan sus diferencias. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche ya de jueves. Lo espero mañana, viernes, en punto de las 6 de la tarde en la 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.